1390 AMPM a través de Radio Red RCN y hoy con el doctor Rafael Pardo Rueda, candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Doctor Pardo, gracias por estar con nosotros, compartir esta hora meridiana en que aquí, tradicionalmente en esta estación RCN para Bogotá, pues estamos hablando de la capital. Bienvenido.
¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo le va? Muy contento de estar con usted.
Gracias.
De nuevo, usted es un histórico de la radio de Bogotá, con Héctor Rivero.
Ya por lo histórico me hizo sentir un poquito viejo, ¿no?
No, porque usted es más joven que Tulande y Tulande es una leyenda.
Pero sí, ve cómo viene hoy, bueno, ya.
Viene armado con su... Pero, con su iPad tomando fotos.
Es histórico, pero es
RCN. Pero es multimedia.
Multimedia. Sí, polifacético. Bien. Les reitero, el interés es que los oyentes hablen con Rafael Pardo hoy, que le pregunten, que conozcan de sus propuestas, desprendiéndose o derivándose de sus preguntas. Y nosotros aquí, pues, también haremos unas cuantas preguntas que puedan ayudar a contextualizar por qué Rafael Pardo quiere ser alcalde. 287-0992. Pero, doctor Pardo, con su venia, si quiero inicialmente obtener un pronunciamiento suyo frente a lo que acaba de decir Alianza Verde respecto a lo que es el comportamiento, lo que propone como comportamiento a los integrantes de ese movimiento. Y es que, pues, dejan en libertad a sus electores de apoyar a quien quieran. Me llama la atención es que se hablan en particular en el comunicado formalmente de cuatro candidatos, que son Clara López, Enrique Peñalosa, de tres, digo, y Rafael Pardo. Y hablan de que se puede hacer un apoyo público si hay un compromiso con el candidato que a bien tengan a apoyar sobre cinco ejes que son paz y participación, igualdad e inclusión, seguridad, transparencia y ambiente. ¿Qué le diría usted a la gente de Alianza Verde respecto al tema?
Yo cumplo todos los cinco requisitos, o sea, ese es un retrato hablado de Rafael Pardo, y le digo, paz. Mi trayectoria, pues, la conocen, la repito, yo hice los primeros acuerdos de paz y los únicos que hay en este momento vigentes. Todos esperamos que haya otro acuerdo antes de 6 meses, como lo anuncia el presidente Santos.
¿Sí?
Pero hasta ahora los únicos que hay vigentes son los que yo firmé a nombre del gobierno. Por lo tanto, yo he tenido la experiencia de haber hecho la paz. El segundo componente...
El segundo es igualdad e inclusión.
Inclusión e igualdad, es fundamental. Nosotros tenemos una política en la cual la educación, que es hoy el principal factor de desigualdad en la ciudad, se vuelve un factor de igualdad. ¿Y por qué de desigualdad? Porque la educación pública da mucho menos educación y de menor calidad que la educación privada.
Y ahí genera diferencia, promedio, ¿no? Eso ya genera diferencia.
O sea, si
brechas.
Día por día, Carlos, es un joven que está en doble jornada, está 5 horas. Un joven que está en el mismo año, pero en un colegio de jornada única, que son privados la mayoría, está 8 horas. O sea, 3 horas al día hacen la diferencia el resto de la vida.
El otro siguiente es seguridad, que entiendo que es la...
Seguridad, mire, francamente, pues no es sino mirar mi trayectoria, por eso yo soy el más preparado. Yo fui ministro de Defensa, como ministro de Defensa pudimos desmantelar la más grande organización de crimen organizado que ha habido en el país, que es, y la más tenebrosa, que era el cartel de Medellín. Y pudimos hacer una reforma a la policía que le recuperó credibilidad a la policía. Entonces, el más preparado para eso soy yo. Siguiente.
Permítame, los oyentes están ahí, déjenme 2 segunditos, termino con estos 5 puntos y ya voy con ustedes. El otro es transparencia, el cuarto punto.
Pues transparencia, en toda la trayectoria que tengo, no hay un solo escándalo que tenga que ver con la ejecución que yo tenga. Mire los otros candidatos, no quiero hablar mal de nadie, mire la candidata y el candidato, a ver qué...
O sea, comparen hojas de vida, dice usted.
Comparen hojas de vida, a ver si yo...
Trayectoria en la función pública.
Eso. No quiero hablar de nadie, pero acuérdense los escándalos, usted sabe, aquí, o sea, esta calle, o sea, sí, de esta calle de aquí cerquita, o del quien reemplazó a la señora.
Bueno, y el otro es ambiente.
Ambiente, por supuesto, tenemos una política ambiental muy, muy innovativa, una política ambiental que se basa en... crear una certificación ambiental barrio por barrio, eso es fundamental. No es solamente echar carreta sobre el ambiente y la protección del ambiente, que en eso todos estamos y por supuesto yo también, pero vamos a crear una certificación barrio por barrio en términos de manejo ambiental.
Entonces, ese retrato, ¿certificar ambientalmente cada barrio de Bogotá?
Ese retrato hablado es para mi persona.
Uh-huh.
Y le doy una noticia.
A verla.
A las 3 de la tarde adhiere el primer concejal verde a mi campaña, William Moreno.
William Moreno, que es de hombre de Suba, fue edil de Suba y ahora es concejal de Bogotá. Entonces ahí está la noticia, primer concejal de Partido Verde que esta tarde anunciará adhesión a candidatura de Rafael Pardo será William Moreno. ¿Y podrían venir más?
Van a venir más y muchos más.
Bueno, señor. A ver, un oyente que ya está en línea, ¿quién habla? Buenas tardes, en los audífonos hay doctor Pardo para escucharlo. ¿Quién habla?
Carlos, muy buenas tardes.
¿Sí?
Cristian González, edil de la localidad Rafael Uribe.
Ah, bueno, los ediles también nos escuchan. Vamos con este, doctor.
Sí, porque
es que esos son de enchufar. Bueno, Cristian, nos escuchan los ediles también, qué bueno.
¿Quién habla?
Cristian González, edil de Rafael Uribe.
Don Cristian, ¿cómo le va?
Doctor Pardo, un gusto escucharlo y qué bueno que esté ahí con Carlos Álvarez, que es un hombre que tiene mucha sintonía en Bogotá.
Exacto, no, aquí muy contento de que me haya invitado Carlos y de que usted haya llamado, Cristian.
Pues doctor Pardo, me gustaría mucho que usted enfatizara el tema de la Guardia Urbana. Yo creo que es un proyecto que usted tiene para trabajarlo a partir del primero de enero cuando se posesione y creo que la comunidad debe conocerlo más en detalle. Yo lo he escuchado, pero me gustaría mucho que usted le contara a los oyentes de Radio Red en qué consiste el tema de la Guardia Urbana.
Sí, gracias Cristian. La Guardia Urbana o Guardianes de la Ciudadanía es una necesidad para volver a crear en Bogotá cultura ciudadana. ¿Qué es lo que pasa en Bogotá? Hay una cantidad de normas de policía, de medio ambiente, de convivencia, que existen y nadie las cumple. No son temas penales para llevar a jueces a nadie, sino son temas de multas y de comparendos.
Sí.
Uno ve mucha gente que saca la basura y se la pone en la puerta al vecino. O que los restaurantes sacan la basura, apenas se van los comensales del almuerzo y la plantan en la esquina. Eso, todo eso, tiene, por supuesto, es una conducta que merece una multa y un comparendo.
Es una contravención.
Una contravención, nadie las hace cumplir. Maltratar a un animal es una contravención, nadie la hace cumplir. Parquear en sitios donde dice prohibido parquear, pues muy poca gente lo hace cumplir.
Entonces
la idea es que eso se haga cumplir, y para eso se necesita un grupo de personas capacitadas, profesionales, que lo hagan. Hoy en Bogotá hay menos de 100 inspectores de policía que están en oficinas y no pueden hacer cumplir estas normas. Entonces vamos a crear 5.000 profesionales, hombres y mujeres, que sean capacitados y preparados y que estén en la calle haciendo pedagogía sobre el cumplimiento de las normas, pero también con la capacidad de inspección, vigilancia y control,
o sea, como,
poniendo multa.
Como se dice en cultura ciudadana, haciendo un poquito de zanahoria, pero también garrote.
En España, en Barcelona, se llama Guardia Urbana, la Policía Administrativa de Barcelona. Aquí lo hemos llamado Guardianes de la Ciudadanía, y es básicamente un cuerpo que hace pedagogía. Pero
¿y de quién va a depender ese cuerpo, doctor Pardo?
De la Secretaría de Gobierno.
Okay.
De la Secretaría de Gobierno en coordinación con los alcaldes.
¿Y eso presupuestalmente de dónde sale la plata?
Los alcaldes locales, todos sabemos, Carlos, son unos macroinspectores de policía.
Sí, sí.
Pero no tienen con quién trabajar. Tienen 130 funciones de inspección.
Siempre se dice de los alcaldes que son un poder eunuco.
Sí, entonces aquí va a servir esta guardia, estos guardianes de la ciudadanía para este
propósito.
Para este propósito, porque como dicen los creadores de cultura ciudadana, que son Antanas Mockus y Paul Bromberg,
sí.
La cultura ciudadana se basa en que la gente quiera cumplir las normas, las quiere cumplir, pero también la gente quiere ver que quien
no las cumple
tenga una sanción. Eso es.
Voy con otro oyente, 1215, ¿quién habla? Buenas tardes. Hola. Bueno, voy por la otra línea entonces. Recuerden el teléfono 287-0992. ¿Quién habla? Buenas tardes. ¿Aló?
Buenas tardes.
¿Sí, quién habla?
Germán Murillo.
Germán, le escucha el doctor Rafael Pardo, quien hoy habla con los bogotanos en Radio Red en Bogotá MPM. Adelante.
Buenas tardes, señor Pardo. Tengo básicamente dos preguntas, una política y una un poco administrativa. La política, quisiera saber cuál es su estrategia para lograr la aceptación por parte del Consejo, pues como hemos visto ningún candidato últimamente ha ganado con la mayoría absoluta y pues hasta ha tenido siempre al Consejo de espalda, lo que dificulta pues la administración total. Eso sería como la política. Y la administrativa, señor Pardo, yo soy un ciclista, siento que la cicla es una respuesta frente al tráfico, pero a mí me han robado la bicicleta 2 veces en 2 años. Y pues el robo de bicicletas en Bogotá creo que ya no hace parte de casos aislados, sino hace parte de una cadena criminal que ya está empezando a cobrar vida. Y que opera a la luz de todo el mundo.
Sí,
entonces quisiera saber cuál es la solución que usted nos plantea.
Gracias, Germán, por estar con nosotros.
Germán, muchas gracias. Es muy importante porque queremos promover el uso de la bicicleta. Tenemos en el programa la integración entre construcción, reconstrucción y uniones de una red de 750 kilómetros de ciclovías, ciclorrutas. Y, por supuesto, esta red de ciclovías, ciclorrutas, tiene que estar acompañada necesariamente de seguridad. Porque lo que dice Germán, me lo dicen muchos, muchos
usuarios. Gente que sale a montar bicicleta y la roban.
No, pues dicen, y la seguridad y la iluminación. Entonces, ese es el tema fundamental que estamos planteando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este asunto? Los cuadrantes de policía, que son la seguridad de barrio, cubren toda la ciudad. Van a tener una responsabilidad en vigilancia sobre ciclorrutas. Vamos también a poner cámaras en distintos sectores de ciclorrutas. Y, por supuesto, pues toda la seguridad que vamos a poner en la ciudad va a incidir en que sea más segura la ciclorruta y que sea realmente un medio seguro. Hoy también es muy importante, no existe con todas las facilidades que debe haber, y lo vamos a poner, que el uso de la bicicleta es un uso que tiene que entenderse como un uso que en muchas ocasiones puede ser como parte de uso multimodal, o sea que una parte del trayecto se hace en bicicleta.
Parquea en algún sitio y luego toma otro. Correcto.
¿Cierto? Uh-huh. Para eso tiene que haber cicloparqueaderos, que escasamente los hay.
Sí.
Vamos a poner cicloparqueaderos en sitios, no se pueden en todas las estaciones, pero sí en sitios cercanos a estaciones de Transmilenio, tener cicloparqueaderos. Y también hay un planteamiento interesante, que en algunos buses del SITP haya arneses para poner las bicicletas también.
Ah, que puedan llevar las bicicletas.
Llevar las bicicletas porque pues mucha gente no tiene dónde dejarla.
Okay.
Entonces es fomentar el multiuso en todos los modos de transporte.
Y se queda en el tintero la primera parte de los
preguntas
de Germán, el tema del consejo.
El tema del consejo. La coalición que me está apoyando, aspiramos que tenga no menos de 22 a 23
concejales. Como hablando de casi un 50% del consejo.
Exacto, pero yo no soy nuevo en la vida pública, entonces yo sé trabajar con el cuerpo legislativo, he trabajado con el Congreso, he sacado leyes importantísimas, la ley de primer empleo, la creación del seguro de desempleo, por ejemplo, la reforma de la policía, es decir, leyes muy, muy importantes. Y yo sé cómo trabajar con el cuerpo legislativo, por supuesto, cada uno en su función, cada uno en su esfera propia de acción, sin que el gobierno ni compre al consejo, ni que el consejo cogobierne con la alcaldía. Yo sé cómo trabajar y me conocen pues muchas personas que con las cuales he estado en política y me han visto que he sacado leyes muy importantes, pues básicamente con procesos en los cuales cada uno tiene su responsabilidad.
¿Por qué meto base en el asunto? Para nadie es un secreto que si un alcalde intenta gobernar sin consejo se le hace imposible. Es decir, la gran cantidad, si no todas, un buen porcentaje de decisiones, iniciativas que un alcalde pueda tener sobre la ciudad necesariamente pasan por el Consejo de Bogotá.
Sí, exacto. Y eso hemos visto de las peleas del actual
los
alcalde.
Los últimos gobiernos han tenido problemas.
Las peleas del actual alcalde, pues son peleas en las cuales la ciudad se ha perjudicado.
La ciudad que pierde.
Y el anterior alcalde lo que hizo fue un tema contrario, que fue
la negociación criminal con los concejales.
Que eso
bueno,
no,
mire, voy con otro oyente
no
que está en línea.
No vamos siempre a cuestionar.
Bien. ¿Quién habla? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias. Le está hablando Derlis Rodríguez, el CEIL de la localidad novena de Fontibón. Un cordial saludo para todos. en especial para el doctor Rafael Pardo, que estoy segura que es nuestra esperanza, nuestro futuro, y es el próximo alcalde de Bogotá. Así
es, doctor. De una vez hizo campaña, Derli. Bueno, adelante, sí, con su pregunta.
Gracias, Derli.
No, así, doctor, que recuerde esas palabras, porque en el día de la posesión estoy al lado suyo gritándole eso. Porque
eso. Allá le espero.
La esperanza nuestra, así que acuérdese de mi nombre, Derli Rodríguez.
Bueno, Derli, tiene una pregunta para el doctor Pardo.
Claro que sí, mi doctor, mire, la problemática, ¿qué hacemos con el primer empleo para nuestros jóvenes? ¿Qué hacemos porque los educamos, les damos primaria, bachillerato, pero especialización, y no, nos ofrecen el mínimo, menos del mínimo, y gente que no sabe ni firmar, coloca la huella, 5 millones, 6 millones, doctor, la esperanza es de usted.
Primer empleo.
Sí. Como ministro de Trabajo, yo promoví la ley de primer empleo, que lo que hace la ley es que las empresas que contraten menores de 28 años o mujeres mayores de 40 años que tengan más de 2 años sin cotizar a Seguridad Social.
¿Qué quiere decir que han estado desempleados?
Exacto. Si una empresa las contrata, puede restar de los impuestos que paga lo que paga en para fiscales y Seguridad Social. Entonces es un ahorro para la empresa,
un alivio para ellos,
como 10 o 15%, y el trabajador tiene el mismo sueldo y no tiene ningún descuento sobre el sueldo. Más de 650 mil jóvenes se han vinculado por primera vez a empleos formales por la ley de primer empleo. Entonces, por supuesto, yo como alcalde no voy a hacer leyes, pero lo que voy a hacer es un pacto entre empresas de Bogotá, universidades y el SENA y la alcaldía, para que lo que requieren las empresas sea lo que se ofrece en capacitación en universidades o el SENA, porque en muchas ocasiones un joven, digamos, no tiene la orientación adecuada en el tema de estudio y acaba capacitándose en un asunto que no requieren las empresas. Porque le parece chévere, porque lo vio en alguna parte.
Sí, es decir, no hay una correspondencia entre la necesidad de la empresa y lo que la gente
orientación.
Se capacita.
Hay que dar orientación a los jóvenes que quieren prepararse. Y las empresas, digamos, por supuesto, les vamos a pedir en ese pacto que den prioridad al primer empleo, bien sea en prácticas o en empleos ya formales.
Esa es la estrategia de primer empleo que plantea Rafael Pardo para Bogotá. Pacto con las empresas. 12:24, una pausa, tenemos más oyentes, los dos oyentes que están ahí en línea.